Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Estamos a primero de mayo. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Pensando en este tema, me puse a investigar en internet el espejo laberíntico, el cuarto de los espejos. Y lo primero que me encontré fue en la página de la Comisión de Derechos Humanos una referencia a Eduardo Galeano citando a José Martí. Quise verificar la cita buscando la fuente original y me encontré que la cita estaba equivocada, pero que era repetida en muchos sitios. Y después de algún batallar, encontré la referencia correcta. Es decir, la referencia que se hace de Galeano es correcta en el sentido del contenido, pero es en otro libro, no el que cita la Comisión de Derechos Humanos. El Día del Trabajo, pues es un día que hay que reflexionar acerca de varios temas. Y voy a citar a Galeano y directamente a José Martí. Y luego haremos algunas conclusiones de el futuro. ¿Qué pasó el primero de mayo? El Día del Trabajo se remonta a eventos que ocurrieron a finales del siglo XIX. En un momento en que los trabajadores luchaban por una jornada laboral de 8 horas. En aquellos días los trabajadores solían trabajar hasta 16 horas al día, 6 o 7 días a la semana en condiciones peligrosas y sin derechos laborales básicos como vacaciones o seguridad en el trabajo. Las protestas y huelgas que llevaron a la creación del Día del Trabajo se centraron en la lucha por una jornada laboral de 8 horas, el derecho a la libertad sindical y la abolición del trabajo infantil. El movimiento huelguístico en Chicago se prolongó hasta el 4 de mayo a pesar de la represión. Durante un mitin de la plaza Haymarket, un desconocido arrojó una bomba contra la policía, acto que causó la muerte de 7 policías. La policía respondió disparando contra los manifestantes, asesinando a varios. Sumado a ello, detuvo a los oradores, quienes fueron acusados de ser los autores intelectuales del ataque. Un año después, y tras un juicio manipulado, 5 de los inculpados fueron sentenciados. 4 sucumbieron en la horca y 1 se suicidó. El Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, se instituyó como una celebración durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889. La idea era recordar y reivindicar a los mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició el 1 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos. Sobre este evento, Eduardo Galeano nos comenta: el 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo, pero no en los Estados Unidos. El 1 de mayo es un día cualquiera. Cada 1 de mayo el mundo recuerda a estos mártires y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. En otro lugar, Galeano dice: en 1998 Francia dictó la ley de las 36 horas semanales. Trabajar menos, vivir más. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo del trabajo y ampliar nuestro espacio de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez hubo un país que se atrevió a desafiarla sin razón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 36 horas murió 10 años después. Ahora 9 de cada 10 de nuevos empleos en toda América Latina corresponden al llamado sector informal, un eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios. Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos, solo para arqueólogos, una memoria perdida de tiempos idos. ¿Cuál es el testimonio de José Martí sobre los eventos de mayo, 1 de mayo de 1886? Dice José Martí en una carta al director de La Nación: aquellos anarquistas que en la huelga de la primavera lanzaron sobre los policías de Chicago una bomba que mató a 7 de ellos y huyeron luego a las casas donde fabrican sus aparatos mortíferos, a los túneles donde enseñan a sus afiliados a manejar las armas y a untar de ácido prúsico para que maten más seguramente los puñales de hoja acanalada, aquellos que construyeron la bomba, que convocaron a los trabajadores a las armas, que llevaron cargado el proyectil a la junta pública, que excitaron a la matanza y el saqueo, que acercaron el fósforo encendido a la mecha de la bomba, que la arrojaron con sus manos sobre los policías y sacaron luego a la ventana de su imprenta una bandera roja. Aquellos 7 alemanes, meras bocas por donde ha venido a vaciarse sobre América el odio febril acumulado durante siglos europeos en la gente obrera. Aquellos míseros incapaces de llevar sobre su razón floja el peso peligroso y enorme de la justicia, que en sus horas de ira enciende siempre a la vez, según la fuerza de las almas, en que arraiga apóstoles y criminales. Aquellos han sido condenados en Chicago a muerte en la horca. 3 de ellos ni entendían siquiera la lengua que los condenaba. El que hizo la bomba no llevaba más que unos 9 meses de pisar esta tierra que quería ver en ruinas. El motor de cambio social siempre ha sido la clase media, para arriba y para abajo. Los aspiracionistas, los intelectuales, pero también los hombres de acción. La clase proletaria está demasiado entretenida en sobrevivir. Se necesita un poco de margen para ser un revolucionario. Pero al final del día me causa a mí cierta tristeza que los logros que han costado tanto son despreciados por el hombre del siglo XXI. Me causa extrañeza ver que, por ejemplo, mis hermanos, mis amigos, hablan con desprecio del socialismo cuando se educaron en la Universidad del Estado, cuando se atienden en los servicios médicos del Estado, cuando dependen en su vejez de una pensión del Estado. Todos estos logros que se lograron a sangre y fuego y que ahora vamos perdiendo poco a poco porque estamos distraídos en otras cosas. Ánimo, compañero.